Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
He's wild. He's sweet. He'll shred your couch on a whim, then come crawling back to you, purring happily at your feet. His behavior may be erratic, but he's still the world's best cat, who deserves nothing less than world's best cat litter. The number one natural and sustainable litter brand with no harmful chemicals or silica dust. Trade your clay today. Get world's best cat litter for the world's best cat.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hacemos estas listas que tanto nos gustan, y hoy dos por el precio de una. Y es que vamos a hablar de cómics, de series basadas en cómic que están en emisión o que se han emitido, que nos han gustado, y también aquellas que van a venir o que más ganas nos tenemos de ver de las posibles adaptaciones que hay. Como siempre, me acompañan don Jorge Navas. ¿Cómo estamos, Jorge?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Y don Carlos, ahí abajo, desde su guarida, desde su batcueva, ahí escondido. ¿Cómo estás? Sí.
Bien, mira.
¿Cuánto os ha costado hacer la lista esta semana, Jorge? O las dos listas, mejor dicho.
Pues a mí lo que pasa es que la primera lista ha sido bastante rápida y la segunda es que me ha tocado hacer una selección, una criba grande, pero que al final lo voy a hacer es hacer trampas y ya está, y porque si no, no me caben de ninguna manera. Pero sí, hombre, disfruto un montón. Al final, mezclar el cómic con la serie de televisión, que son dos de mis pasiones, pues fíjate, encantado.
Don Carlos, ¿cómo ha sido lo tuyo?
Terrible. Ya sabéis que yo los cómics que me gustan no son los vuestros de Marvel ni de todas esas cómics, entonces...
Pero luego ves un montón de series basadas en cómics que nos hemos puesto aquí antes de empezar la grabación a contar de cosas, y al final has visto un montón de esas, y luego yo creo que está muy bien la segunda parte en la que cuentes con cómics de un montón de tiempo que te gustaría hacer te gustaría ver la adaptación. Yo la primera me quedo muy corta, pues podría haber hecho un top 10 o un top 20 facilísimamente y he parado de pensar, porque digo, es que me voy a cabrear y voy a empezar aquí a darle un montón de vueltas. Y luego la segunda, así que, excepto la una, porque es el número uno, que es la que siempre me gustaría ver, y que Jorge, yo creo que esa podrá adivinar fácilmente cuál es, porque hemos hablado un montón de veces de esta, es la gran serie de Vértigo que deberían adaptar alguna vez. El resto de lo que he hecho son series que ya están anunciadas, en mayor o menor medida, algunas en proceso, algunas precisamente que esta pasada semana tuvimos casting, algunas que tendremos, excepto, como os digo, el uno, sí que son todos series en proyecto por venir, que aprovecho para deciros, para que hoy lunes publicaremos en Fuera de Series un artículo de Raquel Pérez, precisamente haciendo un poquito de recopilatorio de todo lo que llega, pandemia arriba, pandemia abajo, a lo largo de esto 2021-2022 en el mundo de las adaptaciones de cómicas series, que es la otra gran avenida, ¿no? Y hemos tenido, evidentemente, todo lo de Marvel que nos va a llegar. Netflix le compró a Mark Millar su propio Millar World para hacer un montón de adaptaciones, y ya tenemos el primer tráiler de alguna de sus series, y vamos a tener, pues igual que en el caso de las novelas, al que dedicaremos el top de la semana que viene, un montón de adaptaciones. Jorge, sin solución de continuidad, empezamos directamente por el 5 de series que se han emitido, que estén actualmente en próxima emisión o que ya hayamos podido ver, ¿cuál es la que ocupa el puesto número 5? Me va a costar esto de no empezar por el 10, el número 5 dentro de todo.
Pues mira, el número 5, una serie que comentaste tú la semana pasada que yo no conocía en absoluto, y esta semana me he tragado su primera y única temporada, muy, me temo, que es Stumptown. Me ha divertido muchísimo, me parece una serie que es muy, muy agradable de ver, y la historia es bastante entretenida. Y lo que la verdad es que es un drama, porque por lo que vi, resulta que esa serie se renovó en su momento, pero debido a la pandemia se tuvo que hacer el rodaje, y dado que es una serie que se emite en una major, no es de cable ni es streaming, pues como no le daba tiempo a llegar al slot que tienen asignado, pues liquidada, y parece ser que no tiene fin. He intentado, parece ser, venderla eso, o bien a cable o bien a streaming, que no tengan ese problema que tenga que meterlo sí o sí en un slot determinado durante X semanas, pero de momento parece que no hay novedades, y una pena, porque de verdad me he entretenido un montón. No conocía para nada el cómic, no conocía tampoco la serie, y me ha entretenido un montón. Un procedimental sin demasiadas florituras, muy divertida, muy bien actuado, muy bien guionizado, y una pena, pero bueno, es lo que hay.
Es una de las series en abierto que más he disfrutado yo de los últimos años, desde estas pequeñas joyas que dicen cuando todavía hacen las plataformas en abierto americanas. Aquí en España está disponible en HBO España toda esa primera temporada que decía Jorge, basada en el cómic de Greg Rucka, y es una absoluta delicia. Todas las interpretaciones, porque al final es cierto que Colby Smathers es la que lleva la voz cantante, pero el elenco de secundarios que tiene alrededor, incluso de actrices invitados que tienen algunos de los episodios, es maravilloso. Es una serie entretenidísima, divertidísima, y de las que hay pocas.
Ya tengo enfilado los 4 volúmenes en los cuales se coge todo el cómic, y creo que lo voy a pedir, porque además encima cierra temporada, como decir, no puede ser.
Cuéntame más.
A ver si con el cómic me sacan de dudas.
No, Carlos, vamos con tu quinta de las series que se han emitido, que están en emisión de basadas en cómic, que más te haya gustado.
Bueno, pues antes comentando contigo, luego se me ha ocurrido un par más, pero vamos, voy a decir esta, que esta, además fue una época, un año complicado y con muchísimo trabajo, que te me acuerdo aún, y los la hacían, creo que eran Disney, una cosa rarísima, y me ponía a verla a las 10:30 de la noche para dejarle un poco, que era las aventuras de Lois y Clark. Pues con deliciosa actriz que luego en Mujeres Desesperadas, pues mostró. Por cierto, después de ahí ha desaparecido, ¿no?
Ha hecho mucha cosa posteriormente, está precisamente en Supergirl, salió en un par de temporadas haciendo y se volvía a hablar de la vuelta al universo de Superman de Terry Hatcher, y salió, no me acuerdo si en una o dos temporadas, sí que ha vuelto a hacer, y en el periplo intermedio, es cierto que yo coincido contigo, igual ha hecho alguna cosa en teatro, igual ha hecho algún piloto que realmente no llevó a más, o alguna serie que a mí se me perdió, pero es cierto que después del bombazo que fue en su momento Lisa Clark, y luego era la actriz más conocida inicialmente del elenco de Mujeres Desesperadas, es que estuvo 7 años allí. O sea, que sí que estaba un poquito perdida Terry Hatcher de esos mundos, sí.
Pues ya digo, esta serie a mí me pareció una serie, vamos, de absoluta relajación. Yo creo que fue desde febrero hasta abril. Y era ya también el tercer pase que le pegaban, ¿no? Por ahí, ¿no? Uh-huh. Y yo nunca, no me decía nada. Superman me gustaba un poquito y tal, pero vamos, no. Terry Hatcher no me volvía loco, y yo creo que fue un día llegar cansado o leer un artículo, una cosita así, voy a dar una oportunidad, ya que arranqué, es verdad, que volví a arrancar, y te digo, yo creo que era Disney o por ahí, que era algún canal así, claro, ¿no? Y me la tragué entera, la conservé, claro, para el futuro,
para los eternos,
al lado del monolito y tal cual, ¿no? Y me divertí un montón, así que un buen sitio para la aventura de Lois y Clark.
Yo recuerdo ver episodios sueltos y siempre ese tono, yo creo, de comedia que tenía mezclado con los efectos especiales de la época, eso evidentemente. Ahora es que va a volver a ver una serie nuevamente con la pareja de Lois y de Clark Kent este año en la CW, veremos a ver cuántas comparaciones se hacen con aquella, con los efectos especiales de día de hoy, que ayudan muchísimo.
Y luego no quiero olvidarme del que hacía del jefe del periódico, que eres un secundario de esos, que ha salido en 600.000 series y siempre magnífico.
No hace bien. Mi quinta, saltamos de DC a Marvel y es Daredevil. Y yo creo que al final fue una carta de presentación de esas 4 años en el que hubo series de Marvel de Netflix antes del divorcio entre las dos, el cambio en 180 grados de la estrategia de Disney en general, de en vez de licenciar sus contenidos a Netflix, que ayudó especialmente en Estados Unidos a hacer grande la plataforma, porque ya no solamente las series que coprodujeron, sino sobre todo que las películas iban todas directamente a la plataforma del Gigante Rojo. Daredevil a mí me fascinó su primera temporada, creo que a partir de ahí la segunda volvió a estar bien, Jessica Jones tuvo sus momentos maravillosos, Puño de Hierro nunca los tuvo, en fin, hubo un poquito de todo, pero la primera temporada de Daredevil, por un lado con Cox, que yo creo que es un personaje que encarnaba muy muy bien esa dualidad que tiene Matthew Murdock de ese pecado de origen y de ese sentido de responsabilidad que tiene perenne con esa parte cristiana, y luego evidentemente ese Walter Fisk, ese Vincent D'Onofrio absolutamente destacado, desatado, y mira que era complicado con la imagen tan clara que tienes del personaje en los cómics, de tener ese Kingpin inmenso, y aquí es cierto que no tiene esas dimensiones absolutamente inhumanas que tienen los cómics, pero lo encabezó absoluta y totalmente. O sea, yo creo que es como casi siempre que hace D'Onofrio en la pantalla, se comía cada vez que salía en escena. La primera temporada de Daredevil, incluida esa escena que todos recordamos de pelea dentro del pasillo, que fue memorable, que recordamos, yo creo que fue ese año, un año después, también la escena de plano secuencia que hubo en la primera temporada de True Detective, y creo que se habló muchísimo de esas dos. A mí disfruté muchísimo con ella. A ver qué ocurre ahora que el personaje ha vuelto a los dominios de Kevin Feige, que ha vuelto a los dominios de Disney, porque él se está dejando querer. Yo creo que quieren volver a tenerlo, y creo que Daredevil al final, por la historia que tiene detrás el personaje en los cómics, es algo que poquito a poco, y es que tiene que introducir muchos personajes, que tiene toda la Patrulla X con todos los mutantes, tiene la primera familia con los 4 Fantásticos, la reincorporación, que ya sabemos que va a haber una película de ellos, y yo creo que Daredevil es uno de los personajes que a medio plazo reincorporarán y llevarán de nuevo a la casa. Así que Daredevil es la quinta serie de las emitidas basadas en cómic que más me ha gustado. Disfruté muchísimo, muchísimo, especialmente con su primera temporada. Jorge, vamos con tu cuarta.
Pues mi cuarta es Preacher, que hace poco terminó con su cuarta temporada, y bueno, yo creo que el muy por encima de las expectativas. Yo creo que con bastantes cambios, con bastantes alteraciones, porque al final realmente se convirtió en una road movie más que road series, en caso de decir, y el cómic estrella de Garth Ennis, o si no estrella, al menos el que sí que le colocó sin lugar a duda en el top 10 de los guionistas de cómics actuales, sin duda. Creo que al final solventó bien la papeleta. Creo que sí, verdad que quizá la última temporada esperaba otra cosa, podría haber sido un poco mejor, pero a mí en general me parece que fue un producto muy redondo, muy valiente en cuanto a los cambios y demás, y un elenco que a mí me pareció, vamos, el valor de casting de 10, y muy bien, muy bien. O sea, me parece una adaptación más que correcta, y muy contento con lo que hizo. Y bueno, luego vino lo que vino, que fue The Boys, que ya la cosa se pasó a otra dimensión, pero creo que con Preacher dieron la clave y vieron el hecho de que podían jugar con el universo, podían jugar a cambiar cosas y tener un producto más que decente, que deje contento a los fans y que suponga pues también un producto entretenido y bueno, pues pasado de vuelta, por supuesto, como todo lo que tenía con Garth Ennis.
Y me pasa precisamente como comentabas tú de la comparación con The Boys, creo que algo le faltó, al menos en la primera temporada, no sé después cómo continuó, porque yo me bajé en la primera temporada, no sé si es la adaptación, no sé si es el alma, no sé si son las limitaciones que tenía el estar estrenado en AMC en vez de una plataforma, no sé exactamente qué, pero algo que sí logró hacer Kripke con la adaptación de The Boys, creo que siempre le faltó, al menos en la primera temporada que yo vi en Preacher. Luego, ¿cómo evolucionó después a partir de la primera temporada, Jorge?
Bien, a mí me gustó. Lo que pasa es que eso, el caso, por ejemplo, la segunda temporada está muy centrada en Nueva Orleans, que es algo que el cómic no para de moverse, no para de hacer cosas, pero claro, eso no se puede, salvo que tengas un presupuesto mucho más elevado, no puedes hacerlo en una serie. Pues con esas modificaciones, pero bien, introducen cosas nuevas, introducen tal. A mí me gustaba muchísimo el montaje, el cómo hacían la parte de la imagen inicial, el los golpes incluso de la sintonía al principio. Me parece muy bien cómo introducen al Santo de los Asesinos, que es un personaje que podría tener su propia serie sin ningún tipo de problema y estamos todos encantados. Me parece muy bien cómo juegan con eso, y cosas que descartan, que es imposible que pudieran llevar a la pantalla, pero no sé, sí que es verdad que te quedas con el hecho de decir, no sé si es que realmente es que el cómic es tan bueno que es que al final le decir, es imposible hacerle justicia del todo, o es otra cosa, o, pero sí que quizá algo le faltaba, o algo no termina de funcionar, pero que vamos, que estamos hablando de que igual un sobresaliente ponerle un notable alto. Así que, no sé, mientras sean como ese tipo, yo encantado de la vida, de que sigan haciendo adaptaciones.
Don Carlos, vamos con tu cuarta.
Pues, si he dicho una antigua, esta todavía más. Antes me la has recordado, Jorge, ¿no? Un poco. Y es que recuerdo que hubo una época que, antes de ir a trabajar, parece un poco, va a ser un poco de risa, pero yo creo que era a las 7, sí, 7 o 7 y 5 hacían una, y a las 7 y media o 7 y 35 la otra. La primera era la de Alan Alda, la famosa de la...
Más.
Más, la de, ¿no? la de los médicos en Vietnam y tal, ¿no?
Más, más.
Y después hacían ni más ni menos que Batman. Batman la clase. Bueno, Fox, hubo una época que se dedicó a rescatar alguna serie antigua. Y yo me acuerdo que siempre dentro de la pastilla tenía alguna cosa deliciosa. Siempre antigua, y estas dos cosas, imagínate, Más y Batman. Acojonantes, ¿no? Luego eso lo ha dejado completamente, bueno, empezó a meter publicidad, dejó el contrato, ya, y ahora ya no sé ni lo que hace realmente, porque pocas cosas veo. Pero a lo largo de un año me tomaba el café, si os acordaréis un poco, veía, tremendo un poco, más una deliciosa serie, ¿no? Desde luego, y luego este Batman, que yo diría surrealista o onírico, o no sé cómo nombrarlo, con aquellos chuaf, pamf, y que salía, no son especies especiales, ¿no? que aparecían y tal, con todos los personajes que luego han sido secretos famosísimos en aquella serie, que sería de los años 50 o por ahí.
66, cuando, si no recuerdo mal. Porque luego hay ahora una colección de cómics que es sobre esa, de los años 60, del final de los 60, del 65, 67 o del 66. Yo no sé por qué la venta tengo del 66.
Pues esa serie, venga, voy a dejarlo yo en el número 4 y recordar, y ahora aún me río, recordar levantarme una hora antes para tomar café viendo las dos series.
Es una serie que totalmente ha tenido una segunda vida y que se ha reivindicado muchísimo ahora, y ya no hablemos ya de los memes que se puede hacer de alguna de las imágenes y de los momentos memorables que tenía la serie. Yo no la tenía en la lista, la que sí que me ha costado un montón dejarla es la serie animada, que la he vuelto a ver. De hecho, había visto alguno suelto, igual que de Batman 66 he visto alguno, la serie animada había visto alguno en su momento, y ahora que está disponible entera en HBO Max la quiero volver a ver desde el principio. He visto un documental que hay maravilloso en YouTube, está en abierto, a ver si os encuentro el enlace y os lo pongo en las notas para que lo veáis, que José Bravo me dijo que venía acompañando a la edición de completa en DVD del proceso de creación de la serie animada de finales de los 90, que se estrenó en Estados Unidos en Fox, que es una pasada, es una barbaridad. Las voces, aquí, cuentan todo el proceso de casting, es una barbaridad, Jorge.
Aquí en España llegó en Canal Plus y era un producto estrella de Canal Plus en su momento, porque era una animación nunca vista. Luego se repitió ese tipo de animación, sobre todo con, ay, ¿cómo se llama el cómic este de en, ay, el de, se va a caer el nombre, el del ese que es un demonio, el de Spawn.
Spawn era más cafre todavía porque lo hacía en HBO. Uh-huh. De hecho, uh-huh, creo que en HBO España está entera Spawn. La uh-huh. De ese yo sí que he visto solamente el piloto en su momento hace un porrón de tiempo. Pero
pues, cambió por completo, porque veníamos de la animación más de dibujo, más de la, o sea, que conocemos como dibujo animado. Lo que, por ejemplo, fue el Spider-Man también, que fue un pelotazo en su momento, la serie de Spider-Man. Pero lo que hicieron con Batman, la manera de ilustrar, la manera de dibujar, también recordaba un poco a las técnicas de Beetlejuice, la serie animada, que tenía su puntillo, pero sí, lo de Batman fue un verdadero cambio enorme. Y todo este, curioso, de donde venía, como contaba papá, de la serie está tan naif y tan graciosa y tan tal, como el personaje se ha ido oscureciendo cada vez más y más y más. Lo hizo en el cómic, por supuesto, lo hizo también en las series, y luego las películas, pues, y además encima, el cachondeo este de que cada vez que alguien hace una película de Batman, dice, va a ser una película muy oscura, y es una cosa que se repite durante el tiempo, pero aquí pasó, de verdad, la manera de el propio guión, la atmósfera de la serie, A mí me gustó mucho, mucho ese momento.
A ver si me acuerdo y no os lo pongo en los enlaces, y si no lo buscáis en YouTube, es un documental de 1 hora y media sobre el proceso de creación. De verdad que es una absoluta pasada, desde la idea inicial, el cómo Warner Brothers se mete a hacer un tipo de animación distinto del que venía haciendo y dispendiando, y el papel principal que tuvo Steven Spielberg, que es el que les permitió que desde Warner Brothers inyectasen mucho dinero para hacer Tiny Toons, y el siguiente proyecto después de Tiny Toons fue Batman, la serie animada. Es una verdadera delicia. El cuarto mío, hablando de Garcenis, es The Boys, y por las razones que he comentado cuando Jorge hablaba hace un poquito de Preacher, no voy a comentar nada más porque alguien lo comentará un poquito más seguro después, así que The Boys, yo creo que es un modelo y un ejemplo de cómo se tiene que hacer una adaptación de una obra literaria, sea en cómico, en libro, al audiovisual. Creo que aquí de verdad que lo ha hecho de quitarse el sombrero desde el principio. Así que mi cuarta serie de cómic favorita, de las que están en emisión o en emitida, luego iremos con las que están por venir, es The Boys. Jorge, tu tercera.
Pues mi tercera era Daredevil, porque quería poner alguna de las que eso, del universo Marvel. Quizá me está gustando mucho WandaVision, todo se ha dicho que es la que está emitiéndose, pero creo que de ese elenco, de ese montón de series que levantó tanto el universo como a Netflix, porque al principio, yo creo que cuando se marcó Daredevil, Jessica Jones, Punisher y demás, tampoco tenían tanta producción propia en Netflix, y con Daredevil yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo, porque el al final, además, es un personaje que le pasa como un poco como Capitán América, que tira para atrás porque por el tema este Moralino y demás, y luego es un personaje que tiene una riqueza de matices, y lo que dices tú, el tema de que el tema suyo a nivel religioso, y luego el hecho de que él siempre intenta hacer el bien, y además la dualidad de ser abogado, pero luego además es un justiciero, con lo que ello conlleva, y como incluso juegan con eso en algunos capítulos. Hay un cómic maravilloso que tiene con, que es presidente de Garcenis, en el que el Punisher le pone al límite hasta que y de hecho está luego recogido, creo, en parte en la serie, y creo que fue una sorpresa. O sea, es que es una serie que está muy muy bien, es una serie, y que más que lo de Daredevil es lo que menos cuenta, porque de hecho es que en Daredevil, en la primera temporada, hasta finales de todo, ni siquiera utiliza el traje, o lo puedo decir que, o sea, que podría haber puesto cualquier otro nombre, el Vengador Nocturno, lo que fuera, y hubiese decorado exactamente igual. Y yo creo que sí, de verdad, ojalá rescaten al personaje de Charlie Cox, y que introdujan al personaje, y tanto él como el resto del elenco, que los compañeros lo hacían muy bien, y de hecho creo que de todo la ristra de series, incluido la propia temporada de Los Defensores, creo que lo mejorcito, sin lugar a duda, de una sorpresa, y oye, chapo, muy bien, muy bien.
Yo creo que lo veremos antes que tarde. Yo creo que es encajar las piezas de la cantidad de cosas que tiene a día de hoy Marvel en la palestra. Y es cierto, no recuerdo yo, hasta que lo has dicho tú, como la primera temporada, es que el traje rojo no lo vemos hasta el final. Realmente esa parte de ir con la cinta en la cara, o con el pañuelo tapándole los ojos, es una cosa absolutamente brillante. Es una maravillosa serie, la verdad que es buenísima, buenísima. Y sí, mantuvo ese momento de inicio de la producción propia de Netflix antes de que se abriese las compuertas en los últimos años totalmente. Don Carlos, vamos con tu tercera.
Bueno, pero vamos a como tercera otra también antigua, y ya luego pasaremos a alguna modernilla, ¿no? Smallville, también basada en Superman. Al menos las 4 o 5 primeras temporadas las vi con diversión y con para un punto de relajación. Luego ya me parece que le sobraron alguna que otra temporada hacia el final, porque ya se hizo muy repetitiva. Pero al principio me pareció una serie así juvenil, fresquilla, ¿no? Era una visión diferente del gran héroe, la familia, luego esa cosa curiosa entre las dos chicas, la aparición de los que luego serían sus enemigos. 3 o 4 temporadillas, disfrutamos un poquito de ellas, luego volvió a aparecer un poco más tarde. Y si he de ser sincero, las 2 últimas vi solamente algún episodio suelto, porque no ya no me volvió loco.
Es una serie de la CW de la Roverso antes de que existiese la Roverso, o siguiente la inicio de hacerlo. Y es una serie que duró un montón de temporadas para lo que era habitual de la época, que cambió, que se emitió en su momento, yo creo que era antes de que fuese la fusión con la CW en la cadena de Warner, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba Exactamente, y duró un porrón de temporadas y salió un montón de gente, tristemente más conocida recientemente por unas actrices que estaba metido en todo el escandalazo de la secta en la que ha habido un par de documentales el año pasado, de nombre absolutamente impronunciable para mí. Marichu Lazabal lo dice muy bien siempre, pero yo soy totalmente incapaz de producir, de decir cómo se llama la secta. Así que, en fin, de Smallville yo disfruté, yo vi un montón de episodios, yo creo que la primera y segunda temporada la vi entera, y era un acercamiento al personaje de Superman que nunca ha sido ni de lejos uno de mis personajes favoritos, pero aquí yo creo que estaba nuevamente haciendo una serie realmente juvenil, muy de lo que después veríamos con la serie juvenil de la CW, mezclada con la historia de superpoderes, con los efectos nuevamente de la época, que en esto es que 10 años antes o 10 años después es un cambio brutal. Yo precisamente estaba recuperando, hablando de otra cosa totalmente distinta, pero vamos, de ciencia ficción, de ver los efectos de Babylon 5, los de The Expanse, incluso la primera temporada de The Expanse, es que parece que sean dos mundos distintos, ni no 20 años antes o 20 años después, es que parece que sea dos procesos o dos tipos de series totalmente diferentes.
No, es que claro, el software dio un impresionante paso adelante en muy poco tiempo. Y claro, eso es lo que consiguió
sobre todo en costes. Yo creo que la capacidad existía, claro, porque lo veías en las películas, pero el hecho de que puedas permitírtelo, lo que a día de hoy se permite en un episodio de los 22 por temporadas que tiene Supergirl, es que antes no podías hacerlo en una película hace 10 años. Es que no tenías presupuesto para poder hacer aquello. Era, es una cosa... Evidente. Que desde luego al género, especialmente de superhéroes, a todas las adaptaciones de cómic, pero especialmente las del género superhéroes, les ha cambiado muchísimo, Jorge.
Pero a todas las industrias, o sea, al final la evolución del software, la evolución de la informática, ha revuelto por completo la música, tanto al nivel de la distribución. Por un lado, ahí vemos el hecho de que ahora mismo los gadgets son es streaming y de a nivel de material físico se venden más vinilos que CDs, que me he quedado cómo ha cambiado, y luego sobre todo a nivel de costes, el tú tener un estudio en casa o el montarse un estudio profesional, el coste es infinitamente inferior al que podría haber sido hace 20, 30 años, y también de ahí el cambio del modelo de las relaciones entre discográficas y autores. Y esto es un caso concreto, pero es que claro, esto lo extrapolas a lo que era la industria del cine y la televisión, y bueno, entre que hay mucho más gente dedicándose a eso y que hay la posibilidad de hacerlo, pues eso, el cambio ha sido vertiginoso. De hecho, ya no hay, siempre decíamos el rollo este de que no está mal para hacer una serie, y porque siempre parece como que está reservado a los grandes presupuestos, están en el cine, y es ahí donde se podrían permitir X cosas, y hoy en día es que no. O sea, es raro la serie que vemos en una major o en una plataforma de streaming que diga que te puede llegar alguna cosa concreta y demás, pero decir, es que eso es una calidad espectacular.
Mi tercera es una de esas series que intento meter siempre en todos los top, que soy uno de los que grandes apologetas de la misma, y está basada en el cómic. De hecho, os lo puedo asegurar porque los tengo todos en casas que llegaron por Papá Noel este año. Hilda es una absoluta delicia de series, es una serie animada basada en un cómic de las andanzas y desventuras de una niña con el pelo azul en un mundo en el cual existen los trolls, existen los duendes, existe un montón de seres fantásticos, incluido con su animal de compañía, que es una mezcla entre zorro y ciervo, cuyo origen conocemos en un episodio de la segunda temporada. Es uno de los cliffhangers más gordos que yo he visto al final de la segunda temporada en todo el 2020. Y es una serie que dosifiqué con mis hijas de vamos a ver un episodio todos los días, porque si no nos lo cargábamos en una tarde, nos lo hubiésemos cargado perfectamente. Es una absoluta delicia. Desde luego, si tenéis críos, es una cosa para ver con ellos y disfrutar muchísimo. Pero si no, también es una absoluta, de verdad, delicia total. Hilda con H es la serie de Netflix animada, 2 temporadas ya. Creo que nos tienen que renovar por una tercera. No os pueden dejar así después de la segunda. Es mi tercera serie basada en cómic, en emisión o emitida, que más he disfrutado. Y no la pongo más arriba porque ya son cosas más personales. Pero yo digo yo que es una serie quizás con la que más disfrutado de todas las que tengo en mi top 5. Jorge, vamos con tu 2.
Pues mi 2 es The Boys. Antes, ya lo hemos comentado un poquito antes, pues eso, la gran adaptación y posición del uno de los productos estrellas de Amazon, sin lugar a duda, esta serie basada y bastante modificada en el cómic de Garth Ennis, en el cual pues un mundo en el cual existen los superhéroes, pero son superhéroes que están creados y están al servicio de una corporación que tiene una serie de intereses y, bueno, pues eso, una visión muy, muy, muy pasada de vueltas y muy, muy de decir, pues igual si existieran de verdad, los superhéroes no serían gente a la que adorar, sino gente a la que temer. Llevan dos temporadas, van camino a la tercera y ya lo que están desvelando a mí me tienen ya con mordiéndome las uñas. No sé lo que durará, todavía, o sea, materia tienen de sobra porque son unos cuantos volúmenes lo que sacó en su día Garcenis. A ver si aguanta dos, tres temporadas más, yo creo. Una verdadera maravilla, tanto incluso la serie como incluso el after show que hace, me parece que está hecho con muchísimo mimo y muy hecho, y una serie de 10, esta sí que es una serie de 10 sin lugar a dudas.
Es una serie maravillosa, como comentábamos antes, y desde luego yo creo que para muchísima gente la que ha puesto en el punto de mira Amazon Prime Video, al menos en cuanto a audiencia. En crítica, es que al final ha tenido un par de cambios, pero recordemos la cantidad de premios que se llevó en su momento Transparent y en menor medida Mozart in the Jungle, que también se llevó varios Globos de Oro en su momento, las invitaciones a mejor serie de comedia, pero estaba después de todos los cambios internos que tuvo Amazon Prime Video. Este es, yo creo, el primer gran éxito, la primera gran serie que ha roto totalmente con esa. Y esta segunda temporada tuvieron esa decisión de emitir episodios semana a semana, después de emitir creo que fueron dos o tres inicialmente, ¿no? Del modelo que en un momento tenía Hulu, que le funcionó también en su momento con El Cuento de la Criada, que de alguna forma está teniendo también Apple y que al que parece que va todo el mundo, incluido, pues antes comentabas tú, Bruja Escarlata en Visión, que estrenó todos el primer día y luego uno a la semana, quitando Netflix, que se mantiene fiel a emitir todos los episodios de golpe para intentar mantener un poquito más la conversación durante esta segunda temporada, que yo creo es su gran éxito, ¿no? Dejando aparte las cosas que tienen documentales y las cosas, cómo le funciona esa continuación de Top Gear, que parece que se ve mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, pero que aquí en España se oye bastante menos. Yo creo que desde luego la gran serie que tienen ellos a día de hoy en emisión y que genera ese ruido.
Junto con Missy Maisel. Missy Maisel al final es la que le está dando los premios, sobre todo, y sí que al final es una comedia que como que marca un poco referencias y un barco un poquito que la gente tome nota de lo que hace ahí.
Sí, a falta del Señor de los Anillos o de que llegue el Señor de los Anillos, yo creo que es en la que desde luego este 2020 pasado encomiaron la serie de enganche, ¿no? La serie en la que iban a mantener a todo el mundo en la plataforma. Don Carlos, ¿tú dos?
Pues mi dos es un héroe, mira, aunque para que veáis que todos son cosas antiguas. Arrow. Los dos periodos en los que podemos dividir Arrow, ¿no? Que cambió. Vi los primeros sin mucho interés, por eso de los cómics y tal, y a mí el actor me parecía muy, muy fantasioso y tal, pero luego leí un artículo en, no me acuerdo dónde, donde se criticaba el cómic y hablaba muy bien de cómo había logrado salvar, de la química de los personajes, del progresismo de la serie un poco, ¿no? Y digamos que volví a darle una oportunidad y aprovechando uno de esos nuevos pases que había cambiado de canal, no sé si era, estaba en Fox y lo que fue a Calle 13, creo que fue, creo que empezó en Sci-Fi y luego fue a Calle 13, le di una oportunidad y estuve viendo casi todos los capítulos. Me pareció algo divertido, muy entretenido y acabó justo, yo creo que además tuvo el buen acierto de acabar cuando tenía que acabar, y muy bien.
Yo creo que es la serie que reinventó la CW en Estados Unidos, es la serie que creó a Greg Berlanti como gran productor, como alguien que lleva 20 y tantas series a día de hoy, y que dio salida a todas esas series de DC que se emiten y que tiene una legión de seguidores absolutos y totales, y que yo creo que supo, lo que decías tú, tanto con el actor como las tramas como lo demás, entender muy bien conforme acabó la primera temporada con qué tenían, y quitar el peso de alguno de los personajes, dárselo a otros que estaban funcionando con química con el protagonista mucho mejor, hay un gran cambio, incluso después reincorporando alguno de las primeras temporadas, especialmente la que era la prometida del protagonista, en el cual la primera temporada no le dieron, y luego cuando volvió después creo que ganó muchísimo con el personaje. A mí me entretuvo mucho, en mi casa se veía siempre, yo de continuo creo que vi las dos o tres primeras temporadas y luego Lorena seguía viéndole de vez en cuando veía alguno, y desde luego es sobre ella levantaron un imperio, es decir, fue una serie tan importante para la CW para cambiar totalmente el enfoque del tipo de series que estaban haciendo previamente a ser la casa de los superhéroes de DC en los últimos 7 años, después del exitazo que tuvo Arrow, funcionando para ellos. Es una cosa que es alucinante, realmente alucinante. Midos es una serie muy personal, es una serie con la que yo disfruté muchísimo y reconozco que es más rara que Un perro verde y que hay muchísima gente a la que no le gustaría. Tiene tres temporadas tremendamente diferenciadas, sobre todo las dos primeras y luego la tercera, y es Legión. Legión está basado muy libremente en los cómics tremendamente, absolutamente locos, especialmente las ilustraciones que tenía Sienkiewicz en su momento de Marvel. Tiene detrás a Noah Wiley, al que yo me encanta las cosas que hace, me gusta muchísimo su labor, a ver qué hace ahora con la nueva serie de Alien, después de haber pasado y darnos esas temporadas, algunas mejores, otras más flojitas, de Fargo en sus tiempos, habiéndonos dado alguna serie previa que ya a mí también me ha gustado, pero Legión a mí me rompió la cabeza. Es de estas series que a mí me sabía desde el principio que me iban a enganchar. Unos protagonistas absolutamente delirantes, ese Stevens, al que conocíamos por ser el enamorado de la serie británica por antonomasia de ese Downton Abbey, y que de repente me llegaba aquí a hacer un personaje que no tiene nada que ver, esos secundarios, esa historia absolutamente loca, y quizás el mejor aceptación que yo haya visto hasta la fecha, desde luego, del universo mutante que hayamos podido ver. Es una serie rarísima, pero es una serie en la que yo creo que si ves el primer episodio sabes si no compras o no. Es algo, yo la he comprado muchísimo con Devs recientemente, en cuanto a estética, en cuanto al tipo de serie, en cuanto a nuevamente saber si los 20 primeros minutos te va a gustar o no. A mí me fascinó de principio a fin. Una temporada tercera, como os digo, diferente de las dos anteriores, en que recordaba muchísimo a Doctor Who por momentos, de verdad, eran momentos por escenas. Legión es la segunda temporada de las ya emitidas, tiene tres temporadas ya concluida la serie, que más me han gustado adaptadas o a partir de los cómics. Jorge, estamos en la 1 ya.
Pues mi uno es Watchmen. Yo creo que yo no escucho todavía a nadie decir que no le haya gustado esta adaptación, que además, según se anunció, ya todo el mundo se ha hecho las manos a la cabeza, porque sí que es verdad que no hay nada de Alan Moore que se haya trasladado a la gran pantalla, porque además casi toda mi vida se ha hecho a la gran pantalla, que ha tenido mucha aclamación. Quizá V de Vendetta es la que mejor aceptación tuvo, porque sí que verá que se acercaba, y aún así Alan Moore hay que ponerle de comer aparte, porque es un hombre que vive enfadado con todo el mundo, y hay poco, o sea, ya está totalmente troncado en que no quiere saber nada de esas acciones que hacen de sus productos. Pero creo que lo de Watchmen es fascinante, lo que consiguió hacer Lindelof con esto, porque más es curioso porque en el cómic, para intentar sacar exprimir un poquito la gallina de huevo de oro, lo que hicieron fue un Before Watchmen, que tampoco, igual con una cierta, bueno, alguno que otro está bien, pero por lo general esos cómics que cuentan la historia de los personajes que luego aparecen en Watchmen, cómo llegaron hasta ahí, pues ni fu ni fa. Pero sin embargo, esto que hicieron hizo Dillinger con la serie, es decir, el mundo después de lo que ocurre en Watchmen y en, no sé, a mí me dejó realmente fascinado. Tardé en verla, el caso es que no la vi cuando me admití, sino pasados unos meses, y fue empezar a verla y la vi el tirón en cosa de una semana, porque me dejé absolutamente fascinado. Y antes comentamos el tema de adaptación de The Boys, aquí aún más valiente aún, porque aquí ni siquiera es adaptar, sino decir, me cojo este universo tal y como estaba creado, con una serie de personajes que es que está hablando de Watchmen, que quizás sea, pues eso, el cómic más referenciado, y el cómic que si no es el primero es el top 3 de la historia de las novelas gráficas, y cómo hacer un producto tan sensacional, una serie tan redonda, y la única pena pues es que me temo que nos quedamos con esta única temporada, que también creo que está bien, porque lo que hace es cerrar por completo la historia. Si has leído el cómic, por supuesto, vas a disfrutar mucho más de la serie, porque en el trasfondo, como una serie de guiños, que eso siempre pues lo típico que hacen en ese tipo de cosas, pues los coges, pero yo creo que incluso si no has leído el cómic, la puedes disfrutar muchísimo, muchísimo. Una maravilla lo de Watchmen, una verdadera maravilla.
Aquí hay que alabarle a Lindelof, que tuviese la valentía de cocer el recuerdo, el post que hizo, diciendo lo que para él personalmente significaba Watchmen, y cómo era el cómic que le había enseñado su padre y cómo lo reverenciaba por encima de todas las cosas. En un montón de entrevistas, porque dio un montón de entrevistas por la adaptación, contaba cómo hasta dos veces negó al padre, y negó el querer adaptar lo que fueron a él para hacerlo, y a la tercera dijo, es que no me lo van a proponer más veces, y lo adaptó y hizo una absoluta y total maravilla. Yo creo que ganaba viéndolo semana a semana por los guiños, especialmente la página web que había de HBO, en el que iban contando la intrahistoria y tenía esos documentos, una línea de lo que Lindelof había aprendido, había, bueno, aprendido no, lo que había inventado él cuando veíamos Perdidos y cuando hacía su podcast oficial y comentaba, y esos página oficial en la que tenía esos documentos, era una cosa que nos hacía los fans poder mantener hasta el siguiente episodio. Watchmen es una absoluta y total maravilla, sin ningún género de dudas. Don Carlos, tú una, top 1 de series en emisión emitidas basadas en cómic.
Venga, una moderna para que veáis. La del tren y la nieve, de Snowpiercer. La película me encantó. A mí me pareció una de ciencia ficción sensacional. Con tensión, con diálogo, con un trasfondo grandote. Cuando vi que iba a ser una serie, hombre, dudé de que diese para tanto. Pero bueno, la verdad es que pensándolo un poco, es una transposición pues de Galáctica, por ejemplo, a un tren, en lugar de la nave que huye de los Cylons, pues es un tren que huye de la naturaleza, huye todo. Y si aquello, la primera parte de Galáctica, digo, si aquello había dado unos grandes momentos de ficción, ¿por qué no iba a darlos? Cuando enteré que cuando vi el casting y me pareció sensacional la chica, Jennifer Connelly, ¿no? Creo que es. Vi los dos o tres primeros episodios, me engancharon, me pareció una serie entretenida y ahora estoy deseando ver ya mañana pasado el primer capítulo de la segunda temporada.
Sí, señor, que la tenemos ya aquí, ya mismo. A mí lo comentamos, yo creo que hace no demasiado tiempo en uno de nuestros top. Es una serie que me entretuvo, pero que nunca logré quitarme el no me creo lo que está ocurriendo. Y a mí Jennifer Connelly, vamos, es una de mis actrices fetichas de siempre. Me fascina lo que hace esa mujer. A mí la de la película Los Sábados es una de las películas que tengo yo más clavadas de haber visto. Y mira que yo no soy especialmente ni aficionado a ver muchas películas, ni de que se me quede el recuerdo, pero recuerdo muchísimas escenas de esa película y es uno de mis absolutos tótem. No lo sé, igual le doy una segunda oportunidad, porque además David Diggs es un tío que me gusta mucho lo que hace. Me gustó en Hamilton, me gustan las cosas que hizo de comedia en su momento en Blackies y me gusta mucho el personaje y creo que para adaptar lo que comentabas tú, don Carlos, también cuando hablamos de ella en el top de las series del 2020, esa cosa de hacer un procedimental, de esa investigación y de ese hay un asesinato y por eso tenemos la razón para que este hombre vaya hacia adelante, me parece una muy buena premisa y muy bien para poder darte suficiente contenido para una temporada completa o dos temporadas ya en este caso. Mi uno es la misma de Jorge, Watchmen. O sea, no hay otra adaptación. Es que es nuevamente por lo mismo que he dicho antes y luego pensando en el futuro, ahora precisamente el nuevo cómic que está utilizando los personajes de Watchmen, que es Rorschach, del que están publicados ya cuatro números, en Estados Unidos, con guión de Tom King, que es uno de los guionistas más interesantes de los últimos tiempos. Su visión, aquellos que estáis viendo La Bruja Escarlata y Visión, es un absoluto más. No solamente porque este que os habla haya hecho la introducción del tomo de lujo, que también, porque es una de estas cosas que me ha costado, ya sabéis lo que me cuesta a mí ponerme a escribir, todo lo que no me cuesta poner delante del micrófono, pero lo que me cuesta escribir, pero Julián Clemente tuvo a bien invitarme a que escribiese la introducción del volumen recopilatorio del Visión de Tom King y no podía decir que no, y es una de las cosas que estoy orgullosísimo cada vez que lo miro, y cuando se lo enseñé a las niñas de papá, pone tu nombre, pues sí, hija, sí, está en papel impreso y está así, es bonito.
Y además habla de ellas, además.
Efectivamente, total y absolutamente. Y yo creo que su recorrido en Batman fue maravilloso. Llevamos cuatro números de este Rorschach en el que él, junto con los dibujos de Jorge Fornés, coge como verdad la serie. O sea, él va después de que haya pasado todo lo que ocurre en los cómics, pero también todo lo que ocurre en la serie. Es justo después, unos meses después, se hacen referencia a todo lo que ha ocurrido en la serie. Así que yo creo que todos los aficionados a Watchmen ya toman como canon la serie de Lindelof, y con toda la razón del mundo. Es que es una serie sencillamente apabullante y maravillosa, que creo que disfrutándola en su momento tuvo, como os decía, ese acompañamiento semana a semana y esos easter eggs y esos momentos que iban colgando en la página web y las trampas que teníamos que ir haciendo para verla desde España porque estaba bloqueada desde aquí, pero bueno, al final la encontrabas y estas cosas y las podíamos comentar semana a semana, pero sobre todo esa parte, como os decía, de si no la habéis visto, acercaros a ella. Leed el cómic antes, yo creo que vale la pena que leáis el cómic antes y después hacerlo. Los Before Watchmen a mí me gustan más, yo creo, en general, el Jorge, y Rorschach, por lo que estoy viendo hasta ahora, me está gustando mucho. Me cuesta porque cada vez que leo un número nuevo me lo vuelvo a releer otra vez desde el principio para ver que no se me ha escapado nada, pero está muy muy bien. Así que Watchmen también es la número uno en mi top de las series basadas en cómics que se han emitido. Jorge.
Si leéis el cómic, merece mucho la pena. Hay un montón de páginas web que tienen guías de acompañamiento, porque es un cómic muy denso y con lleno de detalles. Hay una cosa muy curiosa, que es que todas las viñetas tienen un montón de referencias a cosas que pasan después y merece mucho la pena. Si vais con ánimo, y lo mejor sería leerlo dos veces, una vez y luego la segunda vez con el acompañamiento, porque seguro vais a sacarle muchísimo jugo. Pero bueno, si no tenéis tanto tiempo, pues yo os recomiendo que lo leáis. Lo bueno es que en su momento salió mes a mes, con lo cual la estructura, aunque tenga, aunque todo, yo creo que ahora mismo la manera de encontrarlo siempre es el tomo recuperatorio con todo, sigue teniendo esos números sueltos. Entonces me hace pena que os leáis lo que sería una grapa original, y luego hay un montón de guías en internet que os pueden contar un poquito detalles que seguro que os han pasado, porque son mucho mucho los guiños, mucho mucho las cosas que a primera vista es difícil de captarlos, porque es que es una obra maestra, no tiene otra manera de definirla.
Hay un montón de ediciones, desde luego americanas. Hay una edición que es la que tengo yo, que es, además de la normal, hay una edición curiosa que es en blanco y negro, con todos los dibujos solamente en blanco y negro. Bueno. Y luego otra en la línea de lo que decía Jorge, que es comentada, en el que tiene al final la viñeta, es un formato más grande, tiene las viñetas, todo el cuadro, y luego todos los comentarios alrededor de alguien que ha hecho esto con dos o tres. Creo que lo uso como V de Vendetta también, yo lo he hecho con varias obras de Alan Moore y de novelas gráficas, o cómic originalmente, y luego ya recopilado como novelas gráficas. No recuerdo el nombre ahora del autor, pero está puesto por ahí, no me acuerdo si es de Anotate, Watchmen o algo por el estilo, que también funciona muy bien. Para verla, yo creo que más una segunda lectura o cuando quieres ampliar, pero si no habéis leído Watchmen nunca, desde luego es una de las cosas que tenéis que coger con calma y con paciencia y estas cosas, pero desde luego para leerla. Vamos a ir ya con las series que nos están por venir, aquellas que sabemos que están en marcha, aquellas que deseamos, aunque no estén en marcha, para hacerlo, pero antes una pequeña pausa.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Hey, what's up?
Just got my flu and COVID shots. You get yours yet?
Nah, I don't have insurance.
Dude. Lots of places have the shots for free.
Really? But are they even safe?
Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up.
Okay, okay, I'll get mine too.
Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by IowaHHS.
Estamos ya de vuelta. Hemos hablado antes de las series que ya hemos visto basadas en cómic que más nos han gustado. Ahora es el momento de aquellas que están por venir. Sea o no que estén en proyecto, cada uno de nosotros ha hecho lo que hemos querido y don Carlos más todavía. Así que, Jorge, ¿cuál es la quinta serie de las que están por venir o que las que desearías que hubiese una adaptación de cómic?
Bueno, voy a decir que he hecho trampas por completo en este apartado, porque si no, no me da. Así que lo he hecho, en lugar de por títulos individuales, lo he hecho por categorías. Y en este quinto voy a decir dos series que están por venir. Y metería aquí en la misma saca, pero quizá en diferentes ámbitos, por el hecho de cómo va a ser la serie, a DMZ y a Y de las Mad. A mí DMZ me gustó muchísimo. Lo que pasa es que, si no me equivoco, viene como miniserie, con lo cual no vamos a poder sacarle demasiado jugo, y sí que es verdad que la historia va a cambiar, pero tengo mucha curiosidad por verlo, porque me parece una historia muy muy chula, y además con los últimos acontecimientos en Estados Unidos, creo que aún va a ser más interesante verlo. Y luego Why de Last Man, que es una verdadera maravilla de cómica, se ha hinchado premios en los últimos años, está recogido que son 5 o 6 volúmenes, si no me equivoco, los tengo en salón y no lo puedo mirar ahora mismo. Una historia muy curiosa, quizá un pelín no sé qué, porque es una cosa apolítica y no está el mundo actualmente como para hacer muchas cosas apocalípticas. Quien no conozca, es un mundo en el cual, en un momento dado, por algo que ocurre, todos los seres vivos con el gen Y, es decir, todos los que son hombres, varones o machos, podemos decirlo, fallecen de golpe, salvo dos: un hombre y un mono. Y la serie, el cómic va de este pobre hombre intenta sobrevivir y a la vez también busca a su novia, que está en ese momento en la otra punta del planeta, y todo lo que está ocurre con el camino. A mí me gustó muchísimo el cómic, lo disfruté un montón y parece ser, lo que pasa es que no sé si ha habido, parece que ha habido bastantes cambios en la previa, en
a lo largo de las series. que se desecharon, uno inicial con la cadena, otro con segundo con FX, se grabó el piloto, se volvió a desechar y ahora va en FX con Fox y definitivamente parece que se va para adelante. Sí.
Estoy mucho a ver cómo ha adaptado y a ver si suerte ya han dado un poco en el clavo después de todo ese vaivén que imagino que sea más común de lo que pensemos, pero bueno, en este caso pues se ha hecho público.
Sí, lo que sí es extraño es que se realicen tantos pilotos, hombre, es famosísimo el caso de Juego de Tronos, ¿no? Que grabó un piloto y luego se cambió, que haya dos pilotos previos, el único que yo recuerdo recientemente es precisamente Locke & Key, además son dos cadenas distintas antes de que hubiese una tercera, la primera en su momento en Fox, si no recuerdo mal, luego el segundo en Hulu, aquello se descartó y finalmente fue Netflix la que hizo y cambiando bastante el tono, porque además los creadores hablaron de cómo Netflix había perdido una cosa más de juvenil y menos de terror, como era la versión que había en Hulu. DMZ yo tengo muchísima curiosidad, tiene un nombre propio importantísimo a nivel mundial, pero especialmente en Estados Unidos, como es Ava DuVernay, tienen dos fichajes iniciales que son Rosario Dawson y Benjamin Pratt, que a mí me vuelven loco absolutamente los dos, y tengo muchas ganas de ver otra serie que también ha tenido muchísimos vaivenes. Jorge y yo siempre recordamos cómo el matrimonio Jack Metcalfe lo tuvo en su momento, que son dos personas que también están desaparecidísimas desde Mad Men, ¿sí? Y no recuerdo qué han hecho recientemente.
No lo sé, si quieres, mira, aprovecho ahora y lo busco, pero el Ángel, cuando tuvimos la suerte de verles en Madrid, en aquel ciclo que montó Alma Guionistas, y que disfrutamos un montón, tanto ese como el que cuando vimos a Greg Daniels, y de hecho estaban diciendo que era su proyecto inmediato, porque ellos ya estaban, yo no me acuerdo si cuando lo vimos ya había terminado Mad Men o no había terminado Mad Men, ellos ya habían salido de la serie.
Yo había salido de la serie y creo que faltaba la última temporada.
Faltaba la última temporada, y su proyecto inminente era eso, que alguien les había hecho llegar el cómic, les había encantado, habían comprado derechos y al final pasó el tiempo y se acaban apartando. Y la verdad es que no sé, voy a aprovechar y lo busco.
Las cosas de Hollywood. Mientras tanto, con eso vamos con el quinto de Don Carlos.
¿Que deseara llover? Pues bueno, hay millones de cosas que deseara ver y todas las antiguas. Vamos a empezar voy a empezar poniendo un español. Cualquier cosa de Carlos Jiménez. Uh-huh. Carlos Jiménez es un. Acaba creo que de cumplir a los 80, un chiquete veteranísimo dibujante de cómics con una variedad enorme de registros, desde la ciencia ficción con Dani Futuro, luego tuvo una serie sobre los dibujantes, sobre los profesionales que se llamaba los dibujantes deliciosa, otra sobre su infancia bastante dura, que fue para cuellos y demás. Entonces, cualquier cosa de él, si fuese por ciencia ficción, pues yo creo que lo que puede una serie más bien infantil, juvenil, como Dani Futuro, sería una cosa preciosa. Una serie ambientada en el trabajo de los dibujantes sería una sitcom española, desde luego que yo creo que sería deliciosa. Y quizás un poco más duro lo de la infancia y lo de la España durante el franquismo, pero ya digo, cualquier cosa de Carlos Jiménez. Y además ahora que ya está al final de su carrera, sería algo que veríamos con muchísimo gusto.
Tengo que enterarme de qué pasa ahí. Yo no sé si es que él no quiere las adaptaciones, no sé si los derechos de sus obras los sigue teniendo él después de su momento en Bruguera, porque Dani Futuro ya lo ve más complicada, pero las dos, es decir, como dos series de Movistar, tanto los dibujantes como desde luego para cuellos, yo y con el nombre que tienen, que al final es una cosa que ocurre como igual que Paco Roca, creo que son dos nombres propios que tienen muchísimo fan y muchísimo lector y gente que vería esas series adaptadas. Coincido totalmente contigo, es una cosa que no había pensado yo previamente, pero desde luego que creo que ahí al menos tienes esas dos obras y algunas de las suyas menos conocidas posteriormente. Es cierto que tiene un dibujo muy, muy especial y muy personal para adaptarlo a la pantalla, pero veo clarísimo que se podría hacer. No sé exactamente qué ha ocurrido aquí. Mi quinta lo ha comentado Jorge y es Y el último hombre, o Wild the Last Man en inglés. Es la primera gran obra de Brian Vaughan antes de irse para la que a mí es la gran obra suya, que es Saga posteriormente, que es una de las dos series junto con Hawkeye de Fraction y de Aja que me volvieron a meter a mí en el mundo de los cómics hace unos años. Es una serie redonda, como decía Jorge, con muchísimos problemas para llevarla adelante, con un montón de diatribas, y que por fin parece que veremos durante este año en FX, en Hulu, en Estados Unidos, y aquí entiendo que vendrá dentro del canal Star, que debuta este 23 de febrero dentro de Disney Plus. Así que con muchas ganas, yo disfruté muchísimo con el cómic. El final ni sí ni no, pero desde luego el viaje y por el punto intermedio a mí me fascinó, me gustó muchísimo, muchísimo. Así que, y el último hombre es la serie, la quinta serie de las que están, esta sí, esta no la han prometido, esta nos dicen que va para adelante, que están por llegar, que más ganas tengo de ver. Jorge, ¿has encontrado algo de Jack Metcalfe? Y si no, pasamos a tu cuatro.
Sí, se encontró. Y garaje es bastante pobre. Después de Mad Men, lo que hicieron fue escribir los dos un capítulo de Versalles, que de hecho yo creo que debe ser el primer episodio, 2015, y luego escribieron los dos un episodio en los Romanov. Y luego sí que verá que fueron los actuaron como productores consultivos, de que hicieron las paces con Matthew Weiner y estaban como ahí. Verás que los Romanov al final pasó también aquello sin pena ni gloria y nada más. Acabó Mad Men en 2013, lo de Versalles es 2015, los Romanov fue creo 2018 y no aparece nada más en IMDb.
No sé si se habrán dedicado a los libros, o se habrán dedicado al teatro, o se habrán dedicado a desde luego a lo visual, no, porque si no aparecería en IMDb, eso lo tengo clarísimo. Cosas más raras, hijo mío. Vamos con la 4.
Pues mira, y ahora yo empiezo a hacer. Mi trampa va. Ahora voy a hablar de autores, así que voy a hablar de mis autores favoritos y las series que me gustan ver. Y esta además es una trampa bastante grande porque voy a hablar de Garth Ennis y voy a hablar de Hellblazer, que a pesar de que sí que se emitió una temporada de este cómic no hace mucho, creo, además en 2013 creo que fue. No terminó, es una pena, pero no terminó de cuajar. Y el caso es que, de acuerdo, en su momento lo comentábamos cuando se anunció, que decíamos, porque además iba a una major, y dijimos, uff, a ver cómo encaja en el tono de Hellblazer en esto, pero justo veníamos de ver a Aníbal en NBC, si no me equivoco, y decía, oye, pues si se han atrevido a hacer Aníbal, que yo no he visto nada más café en televisión, en abierto seguro, y en abierto y cerrado estaría ahí la cosa tarí, yo creo que sí que se pueden atrever con esto de Hellblazer. Y sin embargo, no sé, el caso es que a mí me parece que el casting funcionó bastante bien. Es curioso, porque además el personaje, el actor, no solamente salió en Hellblazer, sino también, bueno, Hellblazer, perdón, en Constantine, que era el nombre que se le ha dado tanto a la película en su momento de Keanu Reeves como luego la serie. Ha salido en el Arrowverso, como decís, ha salido en varios episodios, tanto de, yo creo que es en, no sé si es en Flash o en Flash.
Sí, ahí de... Ah, señor, se me ha ido el nombre de la serie, pero en la temporada de la serie que es Coral, está como actor regular en las últimas temporadas.
Y sin embargo, la serie, pues no sé, el caso es que a mí me gustó, la vi, tenía un carácter muy de caso de semanal y demás, y es que Hellblazer tiene un montón de material para hacer, y una pena que al final se cerrara en una sola temporada, porque yo creo que la serie podría haber sido bastante mejor. Todo se ha dicho, temas guiños muy curiosos en muchísimas cosas en los episodios, y ojalá alguien lo retome un tiempo, porque creo que es un cómic que se merece una serie, y además es, en este caso, es curioso lo que contamos antes de qué ha pasado con Alan Moore, que quizá el formato serie le es mucho más amigable que no el de cine. Y yo, además, hay que ver si vemos ahí From Hell, queda claro, o Vendetta, yo creo que podía ser, el formato serie podía sacarle mucho más miga. Creo que Hellblazer, la película, o sea, Constantine, estuvo bien sin pasarse, pero que sin embargo lo que realmente le vendría bien es la serie, y a ver si alguien lo retoma. No sé si con este pobre hombre que ha hecho el personaje y lo mantiene, o con otro elenco, o con otro tono, pero ojalá lo retomen, porque estaría muy, muy, muy bien.
Luego hablo un poquito más yo de Hellblazer. Don Carlos, tu cuarta.
Pues otro dibujante del cual cualquier cosa de lo que hizo me gustaría verlo, pero desgraciadamente ya no veremos mucho más, porque el mes de diciembre pasado falleció con 80 años. Es Richard Corben, un dibujante espectacular, impresionante. Su serie de Den, de Mundo Futuro, Cuentos de la Tumba, yo creo que marcaron un antes y un después, y fue la persona que revolucionó el cómic. Aquí en España pudimos disfrutarlo casi entero en Zona 84, luego la mítica revista que tanto añoramos, Tutein Editor empezó a sacar las obras completas. Creo que hubo un parón, porque era también como Kubrick, un obseso de controlar su producción, y no lo acabó de gustarle alguna de las cosas que tenía, cómo se iba publicado, pero vamos, fue una cosa impresionante. Por cierto, que a Jorge le encantará, porque la portada de Midlove, de Bat Out of Hell, era suya. Aquella mítica, ¿no? Mirar por ahí cualquier cosa de él. Una serie, aunque en los últimos años tuvo que ganarse la vida como dibujante de Conan, de Hellblazer y otras cosas, porque ya el cómic de aquellos pasó a la historia, es algo llamativo. El color impresionante, las historias como algo medio de ciencia ficción, fantasía, trozando a Jack Vance, ¿no? Es uno, cualquiera de las cosas que se hiciera, seguro que sería una serie preciosa.
Es otro de los dibujantes barra autores, igual que Carlos Jiménez, que además tiene un estilo tremendamente característico. Es decir, ves una viñeta de Carlos Jiménez o ves una viñeta de Carisha Corbin y sabes que es él. Uh-huh. Absolutamente y totalmente. Mira que es complicado eso en el mundo con la cantidad de gente que tenemos a día de hoy, pero lo sabes clarísimamente. Mi cuarta, me meto en un mundo de Marvel y aquí me ha costado horrores de entre todas las cosas que ha anunciado Disney Plus para contarlo. Por un lado, me apetece muchísimo, bueno, estoy disfrutando mucho con WandaVision lo que hemos visto hasta ahora, que cuando estamos grabando esto hemos visto hasta el cuarto episodio. Me apetece mucho ver What If, me apetece muchísimo ver Hawkeye, especialmente cómo han hecho la adaptación, si realmente se basa mucho en el cómic de Frank Tinaja, que como digo, es uno de mis cómics, bueno, me volví a meter a leer cómics hace unos años. Pero es que al final creo que la serie buena, o la serie que más ganas tengo de verlo, porque más es así el ver las crías, es Mrs. Marvel. Es un personaje delicioso, es de los mejores personajes que recientemente ha creado en los últimos 20 años la Casa de las Ideas. Es una delicia leer especialmente los primeros números, y luego es uno de los personajes que más ha explotado junto con el nuevo Spider-Man, junto con Miles Morales, en los últimos 20 años, ¿no? De ver cómo no depende solamente de los personajes que se creó hace 70 u 80 años, sino que sigue siendo la casa de las ideas y que siguen pudiendo crear nuevas ideas. Mrs. Marvel, que no sabemos si la tendremos a finales de año o primeros del año que viene, depende cómo vaya la producción, depende cómo vayan los ajustes de, por un lado, de los problemas de rodaje y de los efectos posteriormente, y luego el cómo la quiere encajar Marvel dentro de sus emisiones, porque lo que sí parece claro es que vamos a enganchar una serie con otra dentro de los que ellos pueden hacer del universo Marvel. Es la serie cuarta de las que están por venir, esta está anunciada. Tenemos el casting hecho, tenemos los creadores, tenemos los guionistas y tenemos la protagonista, con muy poquitas escenas que se anunciaron en la presentación de resultados de Disney, 4 horas que les permitió para sacar alguno de los trailers. La hemos podido ver ya un poquito como Kamala Khan, no como todavía como Mrs. Marvel con los poderes, pero es de todas las de Marvel, por sí posiblemente, y de verdad que me apetecen verlas todas. Si al final me tuviese que quedar con una, es la que me quedo. Así que el puesto número 4 de las series que quedan por venir o que están por venir o que me gustaría ver adaptadas es Mrs. Jorge, vamos con tu 3.
Pues mi 3, esto va dedicado a Warren Ellis, un autor que está desaparecido ahora mismo en combate. El año pasado, en junio, un artículo que salió en The Guardian sobre su comportamiento ¿cómo decirlo?
Nada correcto.
Nada correcto y nada, bastante reprobable de conducta sexual, en el cual más de 100 mujeres le echarán en cara que pues no se ha portado nada bien, precisamente. Sí que parece que al menos él se lo ha tomado cosa bastante serio, y la reacción suya fue dentro de las reacciones que han tenido en los últimos años toda aquella gente que ha recibido este tipo de, o que ha sido objeto de este tipo de campañas o saneamientos por el Me Too. Parece que no ha sido malo del todo, diciendo que tienen toda la razón del mundo, que sí que viéndolo con positiva, que vea que ha obrado mal. Y bueno, está desaparecido en combate. De hecho, estaba guionizando Castlevania en Netflix, ya abandonado. La página web estaba arriba del mapa, sí que parece ser lo poco que se sabe de que sí que está yendo a terapia y está intentando hacer las paces, o menos tener consejo hasta que vuelva. Y bueno, a ver que cuando vuelva la carga, porque era un tío que tiene una cantidad de producción enorme, a ver con qué vuelve y en qué condiciones vuelve y demás. Quitando esto que pues es un episodio bastante lamentable, ya veré cómo continúa. Warren Ellis es un enorme artista, y toca separar también. Es un debate que tenemos que tener, que a ver de qué manera separamos uno del otro. Y más en este caso, creo que al menos este hombre está haciendo todo lo posible para que sí que reparar en parte el daño que ha hecho. Pero tiene, el caso es que es curioso, porque tiene el sí que tiene varias, por ejemplo, Global Frequency, que es uno de sus cómics, se intentó adaptar a televisión, se filtró el piloto, y como se filtró el piloto, al final lo tiraron para atrás, que es una cosa bastante absurda, pero bueno, que es, yo creo, parte de cómo funcionaba este mundillo hace unos años. Pero luego de una serie de obras que creo que podían encajar muy, muy, muy bien en como serie de televisión. Yo creo que al final la más grande de todas es Transmetropolitan, sin lugar a dudas, y es el cómic que quizás sea su mejor obra. Pero luego tiene otras cosas, por ejemplo, Tris, que de hecho creo que Tris ya estaban hablando para ver si la adaptaban. Y a mí especialmente me gusta muchísimo Injection, que además que mezcla la magia con la tecnología, que yo creo que es su punto fuerte, siempre el rollo este de un poco cyberpunk y un poco de magia, el cómo podía hacerlo. Aquí yo creo que lo bordó. Un cómic que la pena es que tiene, como eso, como al final hacía tanta cosa, pues desde cuando sacó unos cuantos números de este y luego lo abandonaba hasta pasado año y pico, que podían tener una muy buena adaptación a televisión. Pero lo que pasa es que, como decimos, todo lo que tenga que ocurrir con Warner ahora mismo está en un impasse, en un hiato. Sí, parece que la newsletter que él hacía, que es una cosa que iba haciendo desde el año 90 y no sé cuánto, no, 2005, la va a empezar a retomar y a ver qué es de este hombre en los próximos meses.
Esperaremos. Don Carlos, tú podrás.
Bueno, pues de decir algo que se va para mucho, algo muy concreto. Yo disfruté un montón en varias versiones que he visto del Príncipe Valiente. Uh-huh. Es una serie medieval, bueno, y ahora que Juego de Tronos ha estado tan de moda, bueno, el Príncipe Valiente no es tan bruta como esta, ¿no? Pero sí que era más caballeresca, es una serie más familiar, con más, diría yo, emotividad, ¿no? Bueno, emotividad suave, ¿no? Es el gran cómic de aventuras, de... Aquí cuando llegó a España ya llevaba muchísimo tiempo recorrido en Estados Unidos. Yo creo recordar que fue Bruguera. Aparte de haber aparecido alguna episodio por ahí, se atrevieron a sacar, digamos, la medio colección completa, que no acabó, de las que salieron un par de tomos, y es una serie, pues eso, candorosa, melancólica, romántica. Merecería la pena ver una serie basada en el Príncipe Valiente.
Sí, señor. Yo es una de hay varios clásicos que yo he dejado fuera, pero luego podemos comentar alguna como bola extra después, que yo creo que a día de hoy podríamos tener una adaptación de ellas.
El Jabato, que era nuestro Príncipe Valiente.
Señor. Sí, señor. Totalmente, totalmente. Mi tercera va en la línea de lo que comentaba Jorge previamente de John Constantine, y es Justice, la Liga de la Justicia Dark. Y este sí que está en proyecto. Parece que J.J. Abrams, no tanto por él, sino por la pasta que se puede meter en un proyecto de J.J. Abrams que vaya detrás. Yo creo que la Liga de Justicia Oscura no puede contemplarse sin tener a Constantine dentro de ella. Y creo que si va directamente a plataforma, porque va directamente a HBO Max, puede permitirse el no tener esas cortapisas que tuvo su, como decía Jorge antes, la adaptación de Hellblazer, la adaptación de Constantine, cuando se emitió en abierto en una cadena en abierto americana. Y al líneo de esto, por el amor de Dios. O sea, he puesto esta porque está ya en este y porque no quería saltarme más de dos veces las normas. Que alguien adapte el John Constantine Hellblazer de Simon Spurrier. Son 12 números, se acaba de terminar de editar, la han cancelado inmisericordiamente, se han quedado en 12 números solamente, es lo mejor que he leído en años. Es, si os gustó en su momento el original de Hellblazer después de la Cosa del Pantano, si os gustó el de Garcenis, especialmente en Malos Hábitos, que es lo que todo el mundo estamos pensando.
Hábitos peligrosos.
Hábitos peligrosos, por el amor de Dios, leer el de Simon Spurrier. Todavía no lo ha traído DCC a España, es de las cosas que me compraré. No sé cuántos tomos voy a regalar de esta en español para que vea. Voy a comprarme el tomo que hace que no compro un cómic yo desde que compré La Visión y el Hawkeye en tomo para tenerlo. Tenéis que leer sí o sí, es decir, es lo más cafre, mucho más Warren Ellis que Garcenis en por momentos. Es alucinante. Tiene todos los números, son todo o de un episodio o de arcos de dos episodios, de la vuelta al nacer a Hellblazer después de cosas que ocurren en el universo de DC, porque Hellblazer se ha metido el personaje de Constantine dentro del universo de DC, él por una felicitud de la vida fallece y vuelve a la... Son aparte de ahí 12 números con todo personajes nuevos, porque todos los anteriores, tristemente, lo que tiene este hombre es que todos se le van muriendo a lo largo del camino. Tiene un episodio, tiene el noveno con un caballo que no voy a decir absolutamente nada más, que es, yo creo que el número más memorable que he leído en años, y luego todo el arco, y cómo al final del episodio 12, aunque esté cancelada, yo no sé si lo supieron antes, o tenía claro que iba a hacer 12 números y que luego tiraría hacia adelante, se cierra todo. El John Constantine Hellblazer de Simon Spurrier, si estáis buscando un nuevo cómic que os obsesione, que sea lo más cafre que podéis encontraros, tenéis que leerlo sí o sí.
¿Esto?
Lo he terminado de leer ayer, y creo que voy a volver a leerlo de nuevo, desde el número 1 a día de hoy, y mira que tengo cosas que hacer. Me ha fascinado. Me parece alucinante, alucinante. Ayer estaba la madre de acá, toda la gente de Slumberland que tenemos en un grupo de WhatsApp. Y yo no sé, a Juan Galonce se lo dije también de ti, es que leerlo, pero es en español. No, pero léetelo, de verdad. Ya te lo traduzco yo, lo que haga falta. Qué barbaridad de cómic. Qué sublimado, de verdad.
Me lo apunto esto. No lo conocía, no lo estaba siguiendo.
Así que, esperando que haya esa adaptación, como lo que sí vamos a tener antes es Justice League Dark o la Liga de la Justicia Dark Oscura. Porque además es que yo creo que no lo he visto nunca en español traducido como Oscura, que el personaje principal cabecilla de alguna forma de la banda es John Constantine. Es la tercera serie que más ganas tengo de ver de las que están por venir. Jorge, vamos con tu dos.
Pues mi dos, doy el paso a Joe Michael Straczynski, este hombre orquesta que igual te hace una serie de ciencia ficción que se convierte en un clásico atemporal, que te hace unos cómics absolutamente espectaculares. Y él, aparte de en su momento hacerse un hueco, sobre todo con Spider-Man, una época bastante larga, y hace tomar varias colecciones de Marvel, que estos son bastante comunes, coger un personaje que está un poco de capa caída, dárselo a un tipo de prestigio y decir, mira, lo que te dé la gana con esto, y si no nos gusta, pues luego lo bajemos del canon y lo volvemos a crear y ya está. Él consiguió levantar bastantes colecciones, pero luego tiene dos cómics suyos propios. Yo creo que uno de ellos podría ser una grandísima miniserie, que es Midnight Nation, que es la historia de, pues, una historia de una persona que tiene que hacer un viaje, una especie de más allá, pero no termina de ser el más allá por algo que le ocurre en el apenas cuando empieza el cómic. Y creo que podía a mí me golpeó un montón el cierre, el cómo es un, no sé, el cómo explican el tema de la esperanza, el tema de los sentimientos y demás. Me parece brillante como lo tocan. Y luego su gran obra, y de hecho si estáis viendo en lugar de escuchando este podcast por YouTube o por Facebook, es Rising Stars, que es justo la imagen que tengo detrás, que a mí es uno de mis cómics favoritos. Es el cómo llevar los superhéroes a la adulta, o una historia absolutamente adulta, que la única pega es que tuvo problemas en su momento de la publicación y mucho baile de dibujantes, pero bueno, es que yo creo que está hecho para ser una serie, y es una pena que no nadie. Sí que ha habido varias intentonas en su momento, sobre todo para ser película más que serie, pero bueno, quien no haya leído este cómic, cuenta la historia de un pueblecito en Estados Unidos en el cual cae un meteorito, y en ese momento todos los niños que están en gestación, es decir, cuyas madres están embarazadas de ellos en su momento, nacen con poderes, y es una historia de cómo se enfrenta al mundo a descubrir que de repente hay un pueblecito en el cual hay un montón de superhéroes. Y superhéroes que son niños y bebés, que claro, que el primero, que muchos de ellos no entienden sus poderes, no entienden, otros que todavía no los han descubierto, y otros que no pueden controlarlos. Y es al final la historia empieza con que solamente queda uno, y lo que te hace es contarte qué ha ocurrido y cómo han llegado a ese punto. Es una absoluta delicia de serie. Yo no, además es una manera de hacer muy humanos a los personajes, muy humanos a los superhéroes que estamos tan acostumbrados a que hagan grandes proezas, y aquí vemos de todo. Tanto gente que tiene mucha fuerza, gente que vuela, como gente que tiene una serie de poderes que tarda un tiempo en descubrir y tiene su vida. No voy a contar nada más porque si no lo he leído, porque yo creo que es tan fascinante este cómic que merece mucho la pena que os acerquéis a él.
Fijaros, si me gustara Straczynski, que se escribe su apellido bien, que mira que es complicado, ¿eh? O sea, lo he escrito la primera bien, y coincido con lo de Jorge. Aquí en Rising Star yo recuerdo el número de cómo matar a alguien que es invencible, que no puedes hacerle daño, que me pareció absolutamente brillante. Yo lo veo clarísimo, que Amazon podía hacer cuando termine de poderse hacer con esto, o sea, de reemplazo de segunda de continuación, porque además salvando mucho las distancias, pero que tenga muchas de las partes que puedes ver también desde luego en The Boys. Si se ataca a Frim mucho más, como es él, mucho más humanista, mucho más de profundo y mucho más de eso, de cómo te planteas cuando de repente tienes ciento y pico personas en un mundo que no está preparado para ellas, con poderes, y ellos mismos cómo llevan su vida cuando ellos lo que quieren son ser chavales normales. Y no quieren absolutamente nada más. Es una serie maravillosa, maravillosa, maravillosa. ¿No, Carlos, todos?
Venga, llega el momento de la fricada, ¿no? Creo yo. Vamos a coger a Druna. Poca gente lo se acordará, sabrá quién es, pero vamos, imagino que ahora vas corriendo a buscar en internet Druna. Fue una serie de un cómic de un italiano, de Paolo Eleuteri. Aquí se vio en zona 84. Una auténtica pasada. Una auténtica pasada de una medio mutante en un mundo que la hace sufrir muchísimo. Ella hace sufrir un poco tal, pero todo lo salva a través del sexo. En un mundo también así muy corveniano, ¿no? En una de las partes era una una fricada, era un soplo dentro de la de una revista tan seria, no sé cómo dentro del 84 dieron con los series y encorsetada que era la así la serieza, pegaba más bien en Víbora por alguna cosa de alguna de las series, mirar, buscarla por ahí y veréis cómo tengo razón y cómo una serie de Druna sería, hombre, no sé para qué canal exactamente, pero sería una serie fantástica.
Una Druna con dos U's, sí, es esta cosa italiana, recuerda muchísimo al dibujo y al arte de Milo Manara, ¿no? Quizás el más sí. conocido de todo ese tipo de dibujo y ese tipo de historias eróticas, fuese en Playboy o fuese de la revista de la época, pues eso, en Cimoco, en Víbora o en Zona 84. Yo no recuerdo haber leído ninguna de estas. Yo creo que una de las portadas sí haberte la visto. Yo siempre he sido muy Milo Manara. Eso sí que he leído prácticamente todo lo que he publicado, sean historias cortas en Playboy en su momento o posteriormente.
Hombre, Manara era el más onírico, más sí. Con aquello del perfume, ¿no? Y era un poco más y además yo creo que me parece recordar que del perfume de Manara sí que se hizo una miniserie o algo.
Sí, yo creo que alguna cosa hubo de adaptación. No sé decir exactamente, no sé si en animación o en imagen real, pero sí, alguna cosa más.
Pablo Luteri, el Luteri es un poco más bruto, ¿no? Es más pero al mismo tiempo mucho más descacharrante y más matricible, ¿no? Por ahí tiene que estar seguro. Buscar alguna por donde salís vosotros, buscar algún capítulo o algo así y os convenceréis.
Mi dos, si Jorge hablaba antes de cómo Watchmen es la 1, la que lo revolucionó todo, pues no sé si esta es la 1 bis o es la 2 que está en el top 3 o exactamente qué, y tenemos hasta el casting ya, y evidentemente es Sandman, la obra cumbre de Gaiman, que luego ha tenido muchas obras cumbre, pero evidentemente siempre será recordado y su primera línea del obituario siempre aparecerá como el creador de Sandman. Alguien que se ha reinventado ahora como productor de series y que al final le ha llevado a la pantalla, y yo creo que como él quería, no como una película, que estuvo rodando durante muchísimo tiempo y Gordon Lewitt quería llevarla e interpretar el sueño. Creo que ha sido un golpe absolutamente de genio que cuando Gwendolyn Christie haga de Lucifer, creo que ha sido una cosa absolutamente brillante. Nos falta conocer a prácticamente todos los Eternos que componen esta familia de dioses por encima de los dioses. Hay un momento en el que diga, aquello que no conozcáis Sandman es la historia de seres superpoderosos por encima de los dioses, porque como bien dicen, los dioses son tan poderosos como cuando la gente cree en ellos, pero por encima de ellos están los Eternos, que son esas virtudes o esas imágenes de destino, que abre el libro y lo cerrará cuando acabe la historia del universo, a muerte, a delirio, a un montón de los demás, y luego sueño, desespero,
destrucción.
Todos en inglés. Y destrucción, que tenemos que hace tiempo que se marchó y que no sabemos nada de él desde hace muchísimo tiempo. Todos en inglés empiezan por D, en español prácticamente todos, excepto su protagonista, que es Morfeo, que es Sueño, que es Dream, cuyo actor en la foto promocional o en la foto que es del casting es Gaiman de joven. De verdad, si lo veis, es la misma pose de oscuro, con los mismos pelos, con la misma cara, es espectacular. Y como os decía, de ese guardián de los infiernos que se cansa de ser lo que es Lucifer, cuya adaptación para, originalmente para Fox y recientemente luego para Netflix es un exitazo, pero es muy libre del personaje que creó Gaiman. El resto de los personajes, Caín y Abel, me atrae muchísimo. Una serie que ha sido adaptada en audiolibro, está en Audible en España, van a sacarlo ahora con una nueva versión en español, en inglés, yo estoy loco por escucharla, porque tienen gente importantísima también haciendo esa adaptación de audio. Es la gran producción de Netflix de cara al año que viene. De hecho, lo que yo he oído en alguno de los podcasts es que a quien se lo llevó directamente inicialmente DC era evidentemente a su compañero corporativo, que era HBO Max, pero la cifra del presupuesto se disparaba tanto que dijeron, no podemos asumir esto, y por eso Netflix es la que va a emitir Sandman. Estoy loco, no con tantas ganas como tiene Joan Rovira, a que mando un abrazo desde aquí si nos está escuchando, que es su serie fetiche, pero Sandman es mi dos de las series que están por venir que tengo más ganas de ver. Jorge, solamente nos queda una, ¿cuál es la que está arriba del todo?
Pues mi una era Sandman, por supuesto. Yo creo que al final siempre está la pelea esta entre quién es más importante o quién es el que más ha moldeado o el que más ha conseguido el referenciarse o que la gente influir, no sé la palabra, los cómics, si es Alan Moore o es Neil Gaiman, pero yo creo que Sandman es el cómic que hizo adulto al cómic como tal. Yo creo que es el que demostró que podía hacerse otro tipo de historias, que podían verterse una cantidad de sentimientos, una cantidad de, pues, de también muy onírico, muy, o muy de, muy trascendental, más allá de lo que es el cómic típico de superhéroes, que era lo que predominaba entonces. Yo siempre tuve problemas, y es muy curioso, tuve problemas con el dibujo, porque es que a veces, y sin embargo, no concibo Sandman sin el dibujo que tiene, porque me parece que a veces chirriaba, a veces era un poco dejado, pero sin embargo, el juego que hacen, el mero hecho de los globos de diálogo, el hecho de que cuando Sueño habla, es el globo de diálogo es negro y las letras son blancas, cuando lo hace Delirio es en colorines y demás. Es decir, qué curioso que no tenga, a pesar de los pesares, es que esta obra es tan importante, dependiente por ser cómic. Creo que si esta obra hubiese sido un libro, hubiese sido una serie de televisión en su momento, no hubiese tenido tanta pegada como si hubiese sido un cómic. Y no sé, yo creo que eso, o sea, mucha ganas de verlo. Creo que es muy importante que esté Gaiman detrás, que mola un montón que haya decidido, venga, pues voy a cogerme, después de haber hecho lo que ha hecho con, tanto con American Gods como lo que ha hecho con Buenos Presagios, con Good Omens, está muy bien que haga esto mismo, porque esto ya de todos los cambios que haga, nadie puede decir, es que no sé qué. Es que sí, si su creador ha decidido hacer esos cambios, pues ya está. O sea, no puedes quejarte ni puedes incordiar. Y con muchísima cara de verlo. A ver qué te sale ahí.
Yo coincido contigo en el dibujo, es decir, las portadas de McKean son memorables absolutamente todas, pero tuvo arcos. Es que al final ocurre lo mismo que con Watchmen, es que se publicaba número a número. De hecho, yo de esto tengo prácticamente todas las grapas, no sabría decirte de todas, pero las originales que sacó aquí en su momento, yo creo que era 5, que tenía los derechos entonces de Vértigo en España, yo tengo muchas de esas, y entonces había dibujantes que eran más lentos o dibujantes que entraban y salían, y había arcos en el que a mí me costaba un montón seguirla por el dibujo, pero al final es una de esas obras absolutamente cumbres, así que Sandman es la que está arriba del todo para Jorge. Don Carlos, tu número uno.
Bueno, ya sabéis, ya sé que os cabreréis, pero me da igual. No tengo más remedio que decir dos. Y no puedo decir una como dos y otra como uno, tiene que ser las dos como uno. La verdad, bueno, ahora que lo pienso, una quizás más destacada que la otra. Torpedo, de Sánchez Dabulí, sería una serie negra sensacional. Y claro, como no, la primera tendría que ser el puesto de honor para el Capitán Trueno, de Víctor Mora. ¿Qué voy a contaros? Torpedo es una serie sensacional que salió en 1984 también, de Abulí y Jordi Bernet, el dibujante. Hay por ahí, yo me compré, después de tener toda la serie, pero me compré un tomazo enorme con toda la serie que se compilan todos los episodios, algunos más brillantes que otros, pero siempre con un tono muy, ¿cómo diría yo? Muy como soprano, ¿no? Aunque aquí no él es más un freelancer del crimen, pero una serie negra sensacional. Y el Capitán Trueno, pues, con el guión de Víctor Mora y los sucesivos dibujantes que ha tenido, yo creo que es el culmen. Se perpetró un asesinato en su nombre en el cine, pero bueno, espero que esté bajo tierra a 200 kilómetros desde todo el casting, director, productor y toda la gente que hizo aquello, que sin nombre, y merecería, ¿por qué no?, animarse Movistar o tal a hacer una serie. Tú has dicho antes el Jabato y quería decir algo todo. El Jabato fue un poquito posterior al Capitán Trueno, pero el Capitán Trueno y el Jabato, o esa pareja, sensacional.
Y además es una serie que yo leí una vez, me he colado, que es bastante extraño el cómo consiguió este cómic saltarse la censura. Yo creo que al final fue una cosa muy, muy, muy menor el tema del cómic y demás, pero al final está, por ejemplo, hay otros personajes que tienen una relación más o menos verdad, pero no es un matrimonio. O sea que en su momento eso no era nada fácil de
conseguir. Y luego es una serie progresista completamente, claro.
O sea, que es muy curioso cómo consiguieron el recuerdo leer con eso, tanto esta, el Cosaco Verde, si no me equivoco, fue el Cosaco Verde, es el, no, Cosaco de Hierro y el Cosaco Verde. En los cuatro que hizo esta. Y yo creo que como una cosa tan menor o tan alejada de lo que era la televisión y demás, hay elementos que eso en televisión no hubiesen pasado a censurar ni de coña más.
Mi número uno, Jorge, lo he comentado antes de pasada, cuando hablábamos de Warren Ellis, es Transmetropolitan. Y es una serie que hace 5 años, bueno, hace 13 años cuando empezábamos a hacer fuera de series, ni de coña. Hace 5 años me diría, yo creo que es tremendamente complicado. A día de hoy yo creo que sí que hay medios, capacidad y deseo, más allá de lo que comentaba previamente Jorge, de poder llevarla adelante. A mí es una serie que me fascina de principio a fin, es totalmente pasadiza de vueltas, es uno de mis cómics favoritos. No llego al numeral de tatuármelo como uno que tenemos muy cerca a nosotros y que habla en universo Star Wars, en el universo de Star Trek con Jorge y conmigo todas las semanas cuando ya hay una serie de Star Trek en emisión, que lo tiene, lo aseguro yo, y lo he puesto en redes sociales, así que tampoco es que cuente nada de la intimidad de Dani Simón, al que mando un abrazo también desde aquí si nos está escuchando. Transmetropolitan es la historia de Spider Jerusalem, un periodista venido a menos en un universo futuro totalmente ido de cabeza, tremendamente cyberpunk, en el que hay absolutamente todas las barbaridades que podéis hacer, en el que es un absoluto sinvergüenza. Pensad en un House pasadísimo de vueltas, pero totalmente ido al extremo, pero que al final, igual que House, tiene su corazoncito y tiene sus momentos. Tiene arcos absolutamente maravillosos, tiene ideas en cada número que te darían por una serie completa. Se te daría de, solamente con esta idea podrías construir una temporada completa, podrías construir un cómic completo solamente con esta ida y las vas recordando. Personajes secundarios memorables, la parte política es absolutamente delirante y deliciosa, nunca sabes por dónde va a salir, y el dibujo es que es brutal, el de Robertson, y creo que, como os digo, que hace unos años era totalmente imposible que pudieses trasladar esa absoluta locura que es Transmetropolitan, pero creo que de hoy sí que se puede hacer, creo que sí que hay medios y capaz de aparecer. Así que de las series, y esta no hay proyecto, pero quería meterla sí o sí, porque de verdad que es una de las cosas que me gustaría ver antes de morirme. O sea, de esta de verdad que sé de me gustaría también Saga, me gustaría otras cosas, pero es al final de las que no están en proyecto y que creo que puede ser muy cara de hacer, es Transmetropolitan. Pues hasta aquí llegamos. Dime, Jorge.
Además, no te voy a decir que verdad que me cuele, que hay, yo creo que tiene el número suelto que más se disfruto yo en mi vida. Es el número en el cual, además, un número en el cual no hay un solo diálogo, sino que es lo que él está escribiendo en una columna, que habla de los renacidos, que es una cosa muy, muy curiosa, que hablamos de pues el efecto este, lo que se dice esto de Walt Disney y lo de esta gente que se congela porque en un futuro renacen, le van a volver a renacer porque la tecnología lo permitirá. Pues aquí él lo trata, y lo trata de un punto de vista que nadie creo que sea para a plantearlo, y es espectacular el cómo decir esto igual no es tan buena idea, y te lo explica porque yo, o sea, recuerdo leerlo y decir, o sea, qué maravilla volver a, y tener que volver a leerlo porque es fascinante, qué bueno.
Yo recuerdo acabar hecho polvo y decir, me ha hecho pensar. O sea, es de las cosas, de las cualquier cosa de las obras que más me han hecho pensar después de la idea que yo tenía acerca de la criogenización y de yo quiero vivir un mundo futuro y mantenerme y todo demás, y lo que dices tú es madre mía de mi alma. En fin, pues así de profundos terminamos este top de cómics, de nuestros cómics favoritos adaptados a la televisión, que están por adaptar o que nos gustaría ver adaptados. La semana que viene nos metemos con novelas, posiblemente hagamos exactamente lo mismo, hagamos 2 top 5, así que escribirnos a top@fueradeseries.com o dejarnos comentarios en redes sociales donde os podéis escribir a Fuera de Series en todos de cuáles son las adaptaciones preferidas, las que más os gustaría tener. Jorge, dime.
Tengo una bola extra y tengo
es verdad, perdóname. Cuéntame.
Y es Fanhunter, o sea, que Fanhunter, que creo que es uno de los grandes productos nacionales. Creo que el Cespiño durante muchísimo tiempo ha hecho un montón de números de distintos y de historias más o menos enlazadas entre sí o demás. Pero creo que Fanhunter podía tener. Yo más chico que había visto alguna vez algún tipo de proyecto intentar hacer esto en dibujos animados. Y yo creo que tendría su público. Creo que el dibujo tal es tan original como lo que hizo Cespiño en su momento, y que creo que podía tener cabida sin ninguna duda en algo animado. Y creo que además hoy en día que vivimos en un mundo de los frikis, nos estamos haciendo con el poder, creo que encajaría perfectamente. Ojalá alguna cadena se lance a hacer algo, porque estoy seguro que podría tener muy buena acogida.
Don Carlos, tú tenías una más, porque a mí me extrañó un montón que no pusiese nada de Corto Maltés.
Tenía alguna más, pero tenía Iba, que sí que hizo Máquina Vaga, pero una historia de la puta mili, que fue un gran dibujante del jueves. Sensacional, Anarcoma, había 5 o 6 cosas más por ahí que tenía.
Yo es cierto que aquí corté muchísimo de la que había, podía meter desde luego todas las de Marvel, todas las que tenemos en proyecto, un montón de cosas más, y luego el que quería hablar sobre todo era, como digo, mi última fascinación, que es el John Constantine de Hellblazer, que es, me ha parecido, verdad, buscarlo, Simon Spurrier, un tío al que seguir la pista, es una verdadera y absolutamente pasada. Y luego evidentemente Saga, la otra que yo tengo y que al final metido Transport Metropolitan en vez de ella, porque también serían dos producciones carísimas en cuanto a la locura que son los universos. En Transmetropolitan mucho más cyberpunk, en Transmetropolitan mientras Metropolitan mucho más cyberpunk, en Saga una cosa muy científica pero también con tonos que son líricos y muy fantasía, serían series tremendamente caras, pero nuevamente con una legión de seguidores de ser dos cómics importantísimos, uno más antiguo y otro más reciente que todavía está a día de hoy publicándose, la serie de Hickman, como decíamos antes cuando hablábamos de él y El Último Hombre, y dibujado por Fiona Apple. Pues hasta aquí ha llegado este top. La semana que viene, como os digo, hablaremos de libros. Escribidnos y comentarnos mucho más contenido en fueradeseries.com, y si no lo estás haciendo, suscribiros a Universo Marvel, donde todas las semanas Antonio Rivera, Raquel Pérez y María Jo Arias comentan el último episodio de Bruja Escarlata y Visión, después de este cuarto que por fin nos ha abierto un poquito las puertas de qué está ocurriendo y qué está pasando. Tenéis todo el análisis completo en Universo Marvel, buscadlo en vuestro reproductor de confianza, allí donde estáis escuchando Fuera de Series, que es un programa independiente, igual que lo es Universo Star Trek, igual que lo es Universo Star Wars. Ahí tenéis todos los programas, análisis, episodio a episodio de todas las series, en este caso de Universo Marvel, y también en YouTube, youtube.com/fueradeseries, si nos queréis ver las caras a Jorge, a Don Carlos y a mí, y también de todos los programas que hacemos en Fuera de Series. Jorge, hasta la semana que viene, un beso muy fuerte, guapo.
Un beso muy grande.
Don Carlos, hasta la semana que viene.
Un beso grandote.
Para los a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo
cuidado ahí fuera.
Hasta luego.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Hey, what's up?
Just got my flu and COVID shots. You get yours yet?
Nah, I don't have insurance.
Dude, lots of places have the shots for free.
Really? But are they even safe?
Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up.
Okay, okay, I'll get mine too.
Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS.